noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el jueves, es el 7 de marzo del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Yo le pedí a la fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Nos vamos a cooperar, va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta. Ya lo dije ayer. Dice, ¿cómo van a decir que Castañeda está con el bloque conservador si él ha estado siempre en contra? Mentira, fue canciller de Fox y luego fue asesor en la pasada elección presidencial de Ricardo Anaya.
Hay un video en el que Xochitl Gálvez dice, es que los jóvenes se están dejando llevar por el TikTok. Pues cómo se nota que no entienden que en el TikTok hay ciencia, hay cultura. No sé qué TikTok vea ella, a lo mejor de los que bailan como ella.
Cuando Movicente Fox agredió a Claudia Sheinbaum y la llamó judía búlgara, yo condené el hecho, no espero que Claudia lo haga. Le advierto a mi equipo que el que se atreva a referirse de esa manera a una mujer no va a seguir trabajando conmigo.
No, nosotros no queremos a los jóvenes presos. No los queremos tras las rejas. Nosotros queremos a los jóvenes estudiando. Por eso vamos a hacer universidades, no megacárceles.
¿Cómo se atreven a venir a hablar de feminismo cuando su representante, señoras de Morena, es un violentador? Le faltó al respeto a Xochitl Gálvez. La agredió a nivel nacional.
¿Con qué cara viene la oposición que todo el día habla de Claudia Narco, de Claudia Títere, del presidente López Obrador y todo? ¿Se atreven a venir a censurar una voz de un periodista como Epigmenio Ibarra?
En particular, las mujeres, las senadoras de Morena, hablen tanto del Día de la Mujer y lo festejen y echen las campanas al viento. Cuando no nada más no ponen a las mujeres en los muros, Morena pone a las mujeres en los cementerios.
El cobarde Alfredo del Mazo, o Quirino Ordaz, o Omar Fayad, Claudia Pavlovich, esos pues son del PRI. O los más de 50 candidatos a diputados de Morena que pasaron por el PRI, como tips, presidente. Allí, yo creo que esos fueron, los que tomaron la puerta.
En el Escuadrón 201, uno de los grandes problemas es la extorsión. Este problema lo tenemos que arreglar. El tema de la extorsión, el tema de los mercados, precisamente con un cuerpo de seguridad específico para atender la extorsión.
Oigan, y bueno, una de las cosas que dicen, ay, ahora todas las empresas quieren dedicarse a la política. Primero que nada, pues muchas gracias por considerarme influencer. No soy influencer, soy un artista.
¡Déjelo! 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 ¡Déjelo!
¿Dónde está el otro muchacho?
¿Le acabaron de pegar a él?
¡Que se llevaron al otro!
Xochitl Gálvez vino a Tabasco a mentir, vino a decir a Tabasco que ella no tiene nada que ver con Calderón, que Calderón no es su mentor. Cuando hace menos de un mes, Xochitl Gálvez fue a Madrid a reunirse con Felipe Calderón.
Hola, mi nombre es Jacqueline Vázquez Lara. Hago este video para pedir ayuda. Señora Delfina Gómez, señora Andrés Manuel López Obrador, señor Arturo Saldívar, señora Norma Piña, los juzgados cuartos de amparo de Toluca, Estado de México, me están queriendo regresar a mi hermana y a mí con nuestra agresora.
Bueno, y la música va a correr a cargo de Miley Cyrus, ya que se unió a Pharrell Williams en Doctor Work It Out, la quinta colaboración de los artistas. Y bueno, pues vamos a tener música también en este espacio informativo de aquí hasta las 6 de la tarde. Se levantó en la contingencia ambiental, hubo condiciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que mañana, normalito todo. Híjole, las condiciones del clima, el viento y todo lo que está alrededor de ello permiten que se levante la contingencia ambiental, pero los días han estado muy complicados. El tema de los altos valores en la temperatura, el poco viento y todo lo que ocurre alrededor de ello, pues generan partículas suspendidas que terminan por afectar seriamente, en algunos casos, nuestra salud. Déjenme ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ha ocurrido alrededor del caso Ayotzinapa. ¿Qué pasa en el Estado de México? Vamos con eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:08 p.m. Es el tiempo del centro del país. Mucho hemos hablado del caso Ayotzinapa estos últimos días por la presencia de padres, de madres, de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, que se han dado cita en la capital de la República Mexicana. Lo que ocurrió ayer cuando veíamos esta protesta a las afueras del Palacio Nacional, lo que declaró Vidulfo Rosales, el abogado de padres, de madres de los 43 normalistas, en estos mismos micrófonos a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva ayer por la mañana, sobre pues la visión que tienen de lo que ha ocurrido con este gobierno y también los señalamientos que se han dado, tanto el día de ayer, cuando el presidente de la República se dio por enterado de lo que estaba ocurriendo a las afueras de Palacio Nacional, como lo que respondió el día de hoy en su conferencia mañanera.
Quiero hablar con ellos, que quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación. No pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia. No les tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores. Yo creo que en unos 20 días ya voy a tener más elementos para decirles esto es lo que nosotros consideramos que sucedió, esto es lo que llevamos y también decirles que este caso no va a haber carpetazo. Es un expediente abierto hasta que sepamos lo que sucedió.
Ayer no hubo detenidos por esta irrupción.
Yo le pedí a la fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Nos vamos a cooperar, va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta.
Bueno, la puerta ya quedó compuesta y ya. Bueno, pues es un capítulo que hoy recuperan muchas, muchas columnas, analistas políticos, de lo que ha sucedido en este caso a lo largo de los últimos 9 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior de los padres, de las madres, de esa unión que existe dentro de los estudiantes de la Normal, de esta lucha que han establecido desde hace ya varios años sobre lo que ocurrió aquella noche de septiembre del 2014, cuando un grupo de normalistas pues fueron secuestrados por un grupo, se dice en algunas de las investigaciones, con miembros del crimen organizado coludidos en algún momento con policías estatales? Pero de lo que ha ocurrido a lo que se ha dicho por parte del presidente de la República, también hay que detenernos en ello. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿De qué manera se va a estar estableciendo esta mesa de diálogo? Lo que dijo la propia Secretaría de Gobernación, que ellos han estado en la disponibilidad de atender las demandas que están señalando, lo que ocurrió en los últimos días con la presencia de ustedes a un lado del mitin de esta de lo que ocurrió cuando la candidata por la coalición Morena, Partido Verde y PT dio pues inicio a su campaña electoral, ustedes también estaban ahí. Vaya, hay que entender todos esos elementos que han ocurrido a lo largo de los últimos días sobre un hecho que ciertamente es muy lamentable, un hecho que está por cumplir 10 años en los próximos meses y un hecho en el cual también se han abordado muchos temas, se han seguido líneas de investigación y se han dado a conocer también otras vertientes informativas, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Tomás Herón, las últimas declaraciones que dio a una cadena de televisión del Reino Unido, lo que le dijo a nuestro propio compañero Israel Aldave cuando él se lo encontró de manera fortuita allá en Israel, y lo que se ha dicho a lo largo de los últimos años en ese sentido. Vamos a detenernos en ello, vamos a intentar recuperar la llamada con Vidulfo Rosales. Tenemos ahí un pequeño problema técnico que no tenía la capacidad para poder tener una buena calidad en el audio, pero en ese sentido también hoy hubo otro capítulo dentro de esto que ha ocurrido en ese sentido. el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, que ayer el presidente de la República también mencionó en la conferencia mañanera, que el propio senador, ya por la tarde desde el Senado de la República, señaló y respondió a lo que señaló el presidente de la República hoy, a través de sus redes sociales, da a conocer una postura y da a conocer también que él irá a solicitar un derecho de réplica por lo que se ha dicho de su persona y de lo que sucede alrededor del caso Ayotzinapa. Esto es lo que señaló el senador de la República, Emilio Álvarez y Casa.
El día de hoy acudimos al Palacio Nacional para entregar la solicitud formal de mi derecho de réplica, mi derecho constitucional y convencional. Fuimos ayer en la tarde, pero la oficialía de partes de Palacio Nacional cerrada. Tuvimos que ir hoy. ¿Y por qué hago esto? Porque López Obrador, en un acto de cobardía que le caracteriza, criminaliza a las personas defensoras de derechos humanos, a mi persona, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a la CIDH, al GIEI, a los abogados, e incluso llama de ingenuos y manipulables a los padres. Por eso es tan importante no permitir que avance la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Le exijo a López Obrador que en el mismo espacio, tiempo y forma, me de condición y lugar en el respeto a mi derecho humano, a la réplica, para contestar sus calumnias, mentiras y falsedades.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, seguramente mañana es muy probable que se tenga una respuesta ante eso. Ya Xochitl Gálvez, recordará usted, intentó bajo la misma vía, luego ya a través de una decisión judicial, poder tener el mismo tiempo en la conferencia mañanera para tener su derecho de réplica para lo que en su momento el presidente señalaba en torno a los programas sociales y a cuál había sido el sentido de votación de la senadora entonces Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, sabemos, ganó ante una instancia judicial, acudió a Palacio Nacional para pues tener lo que a su derecho le correspondía, no recibió el trato, no le abrieron la puerta y bueno, pues ya de ahí todo lo que conocemos es historia y hoy está contendiendo hacia la presidencia de la República. Veremos qué ocurre, veremos si hay alguna respuesta de por parte de la presidencia en torno a esta situación. Ya estaremos observando eso que va a estar decidiendo, pero sí es muy importante también esto que señala el propio senador de la República, Álvarez y Casa, pues en el sentido de lo que dice el presidente de la República y en el sentido también de su derecho a poder defenderse a través de la misma plataforma, del mismo tiempo, de los señalamientos que se le han realizado. Así que veremos qué es lo que va a suceder en ese sentido. Vamos a recuperar en unos minutos más la comunicación con Vidulfo Rosales para platicar sobre el tema, a ver si tenemos suerte. Teníamos una muy mala calidad de audio, pero veremos si podemos atender esto. En otros temas, es importante lo que hoy dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes, este que tiene en Estados Unidos pues una larguísima trayectoria, una pues capacidad tecnológica de lo que ocurre en fenómenos meteorológicos como son los huracanes. Huracanes que motiva, bueno, que todo el tiempo los está estudiando, motiva una buena cantidad de recursos para destinar a su estudio y a su comportamiento. Hoy liberaron un estudio interesante alrededor de Otis y de lo que falló dentro de sus programas, dentro de sus proyecciones y dentro de sus capacidades para saber qué era lo que iba a suceder en las siguientes horas. Para entender esto y comprender el análisis que hace el Centro Nacional de Huracanes, le doy la bienvenida a la doctora Cristian, a la doctora Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué dice el Centro Nacional de Huracanes sobre la manera errática, la forma en la cual actuó el huracán y la manera en la cual tomó fuerza en tan poco tiempo? Hoy hay más elementos que pueden ser analizados, doctora.
Sí, es muy interesante la información oficial. Me gustaría empezar comentándote que este tipo de reportes siempre se emiten un tiempo después de que ya sucedió el huracán, porque tienen que analizar datos oficiales y poder asentarlo en un reporte oficial que es producido por el National Hurricane Center, que es el Centro Nacional de Huracanes, pero de Estados Unidos. Entonces, lo que me gustaría recalcar que se menciona en este reporte es que ellos dicen que la génesis, es decir, cuándo se formó, dónde se iba a formar el huracán Otis, estuvo muy bien pronosticado hasta con 7 días de anticipación, lo cual muestran ahí sus gráficas, son muy interesantes, también muestran que la trayectoria estuvo muy bien pronosticada, pero no así la intensidad, que fue, pues bueno, ha sido un tema bastante controversial para todos nosotros los mexicanos, porque estaba pronosticado que iba a desaparecer, eso mencionan en su reporte, debido a que los vientos no iban a favorecer que se pudiera intensificar, y sus modelos del National Hurricane Center mostraban que iba a ser una tormenta tropical y probablemente se iba a disipar antes de que tocara tierra, lo cual pues todos conocemos la historia de que no fue así.
No, bueno, y en la gráfica y en los estudios que comparten, dan a conocer a través de colores cómo todo el tiempo está en un color, me parece como amarillo, muy poco tiempo está en rojo y de inmediato se pone color morado, doctora, y ese es el impacto, ya de color morado llega a tocar las costas mexicanas.
Sí, así es, esta rápida intensificación ocurrió pues en un periodo más o menos de 6 horas, entre 6 y 8 horas, y toca tierra pues en lo que ya es la madrugada de los primeros minutos, ¿no?, del 25 de octubre.
¿Y qué lo hace? Déjenme saltar el corte comercial que me va a llegar de manera automática, doctora, permítanme unos minutos, porque también en el dentro del propio estudio ya dan a conocer que al menos Otis es el más fuerte del que se tenga registro que haya tocado tierra en los últimos años en la costa del Pacífico. ¿Me permite unos minutos saltar la pausa y regresar con usted?
Sí, con mucho gusto.
Vamos a seguir platicando sobre este estudio bien interesante que dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos sobre ya datos, cifras, movimientos y todo lo que científicamente se tiene sobre Otis. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. Agradecemos a la doctora Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de las Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático de la UNAM, sobre este estudio que dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes, ya con más datos sobre cómo actuó Otis y también la manera en la cual pues se equivocaron algunos de los modelos, algunas de las previsiones que se tenían directamente de este fenómeno meteorológico. Doctora, nos comentaba lo errático, veo en alguna parte del estudio que dice el pronóstico de modelos de Otis que mostraba un ciclón débil que permanecía incrustado en la vaguada monzónica del Pacífico y serpenteaba mar adentro sin la posibilidad de que tocara tierra en México. Era el resultado de los GFS y otros estudios que daban cuenta cuando se formó el fenómeno, pero como usted dice, una trayectoria errática y un muy rápido fortalecimiento fue lo que tiró al traste con todos los proyectos, doctora.
Sí, la verdad es que Otis, me gustaría comentarle a todo tu auditorio, que ha sido uno de los ciclones tropicales que más rápidamente se ha intensificado, es decir, que ha pasado de ser tormenta tropical hasta ser huracán categoría 5, alcanzando vientos de más de 250 kilómetros por hora, lo cual pues vemos las afectaciones en Acapulco, ¿no? También me gustaría comentarte que ya oficialmente se estableció que este huracán categoría 5 es el más intenso en el que ha tocado tierra en México, no así el más intenso en el Pacífico porque le gana por unos cuantos decenas de metros en la velocidad a Patricia. Patricia en el 2015 alcanzó la velocidad de 345 kilómetros por hora, Otis se quedó en 330 kilómetros por hora. Es un poco menor, pero sí toca tierra con esta intensidad, devasta el puerto de Acapulco y a diferencia de Patricia, pues se degrada antes de tocar tierra y eso fue lo favorecedor en ese entonces, en el 2015.
¿Y Patricia por dónde entró? Recuérdenos.
Patricia estaba pronosticado que iba a tocar tierra en Jalisco, específicamente cerca de Chamela.
Tiene razón.
Está muy cerca de Puerto Vallarta, pero la intensidad, pues ahí sí fue favorecedor. Porque
y entró por una
degradó
zona de muy poca población, además, ¿no?
Sí, Sí, además de eso, sí.
Oiga, doctora, sobre los nombres de los huracanes y lo que viene, ¿Otis ya queda retirada de la lista por su letalidad y también por su fuerza? ¿Ya no va a existir un nombre como Otis?
Sí, así es. Para comentarle a tu auditorio, cada vez que existe este tipo de ciclones tropicales que pueden ser, por ejemplo, categoría 1 o categoría 5, como es el caso de Otis, el sentido va en el que cause demasiados daños, tenga fuertes impactos socioeconómicos donde toque tierra, automáticamente esos nombres no se volverán a ocupar en la lista que se emite cada 6 años. Cada 6 años vamos repitiendo los nombres de los ciclones tropicales en el Pacífico y en el Atlántico, se emiten las mismas listas de hace 6 años, pero sí se retiran los que han sido bastante devastadores. Por ejemplo, Manuel en el 2013, aunque ese fue un huracán categoría 1, debido a todos los impactos que trajo también en Guerrero, se retiró ese nombre. Ahora Otis también se va a retirar ese nombre de las listas.
Estamos platicando con la doctora Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora, estamos en un escenario donde los pronósticos y ustedes como expertos van a estar ante un reto pues monumental de que los fenómenos meteorológicos se puedan comportar así por el calentamiento de los océanos y la inestabilidad atmosférica. ¿Será más común este tipo de fenómenos?
Es una pregunta muy interesante y sí, así es. Hay estudios en los que no son particularmente para la cuenca del Océano Pacífico del Este, que es la que le incumbe a México, sino a nivel de todo el mundo, pero pues eso nos incluye obviamente a nosotros. Nos dicen estos estudios que la rápida intensificación, que es un cambio rápido de intensidad que va de tormenta tropical y saltan a ser categoría 5 en muy poco tiempo, se van a hacer cada vez más frecuentes ante el cambio climático. Entonces, pues sí nos queda una gran tarea a nosotros como país empezar a pensar qué vamos a hacer ante este tipo de fenómenos devastadores, porque sí traen graves consecuencias para la economía, pues para los estados, para las personas.
Sí, para la desigualdad, para todo, ¿no? Porque en este tipo de fenómenos, por lo general, la gente con menos recursos, la gente que en alguna condición de vulnerabilidad, pues siempre resulta más afectada.
Es la más afectada, sí, así es.
Y por último, doctora, ¿deja alguna enseñanza este huracán y la manera en la cual se trató por parte de los propios científicos, en este caso de lo que tienen sus modelos, de la manera en la cual se establecen?
Sí, nos deja una gran enseñanza de que los modelos, pues bueno, se deben de mejorar. Esta es una tarea, pues a nivel mundial, científica, que debemos de empezar a mejorar los modelos para que se pueda pronosticar de mejor manera una rápida intensificación. Sin embargo, a nosotros a nivel nacional también nos deja la tarea de empezar a pensar qué tipo de monitoreo necesitamos para hacer más efectivos los alertamientos para la población. Por ejemplo, pues tener más radares, más cobertura de radares a nivel nacional, tener más estaciones.
Un cazahuracanes.
Un cazahuracanes, también un avión cazahuracanes, o tener drones tal vez que vayan a escanear los ciclones tropicales que se formen cerca de nuestras costas. Pues poder mejorar en ese sentido los alertamientos.
Porque en ese sentido dependemos mucho del NOAA, ¿no? Del Centro Nacional de Huracanes. Cuando manda sus cazahuracanes son de ellos.
Sí, así es, y ellos deciden a quién mandarlo.
Exactamente.
O sea, en cuáles casos sí se manda y en cuáles no.
Exacto. Pues bueno, doctora, a mí me llamó mucho la atención lo que hoy conocimos y yo creo que vale mucho también detenernos en ello y darle sentido a esta información. Fue criticado el gobierno de la República, el gobierno estatal, porque pues dijeron que no alertaron a tiempo. Pues no alertaron a tiempo porque ya vimos qué fue lo que ocurrió. Sorprendió a todos, incluso a los científicos.
Sí, este ha sido uno de los casos más extremos de rápida intensificación.
Pues doctora Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, gracias siempre. Cuídese mucho y que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Un gusto, un saludo a todo tu auditorio.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy en la mañana, muy temprano, en distintos medios de comunicación se dio la información sobre un atentado, luego señalaron que fue un ataque directo, luego que un intento de robo a José Luis Durán. Él es candidato del Partido Verde a una diputación federal por Naucalpan, político de larga trayectoria, ya fue presidente municipal por el Blanquiazul, ya estuvo también en algunos otros ámbitos de la política local. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué información tienes? Pepe Cotulec, líder del Partido Verde en el Estado de México. Pepe, ¿cómo estás? Tiempo de no saludarte, buenas tardes.
Bien, Jaime, agradecido de esta entrevista. Un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad.
Igual, Pepe, ¿qué fue lo que ocurrió, Pepe? ¿Qué información tienes? Primero, ¿cómo está José Luis Durán?
Gracias a Dios está bien. Ayer a las 11, entre 11 y 12 de la noche, pues llega dos personas ahí en Lomas Verdes y le sueltan dos tiros. Él afortunadamente se había bajado al baño y sí hieren al chofer que traía en el pecho, cerca del corazón. Afortunadamente no pasó a mayores. Ahí estuvimos toda la noche, toda la madrugada, pero algo que se nos hizo muy raro, pues es que fue de manera muy directa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa muchas veces en esta época político electoral? Pues hace una semana nos trajimos a un gran cuadro que se llama Edgar Olvera. José Luis, como bien dices, es un político de amplia trayectoria y a veces, pues, no sé, malas sustancias. Yo no quiero saltar a conclusiones. Exacto. Yo no soy nadie para juzgar. Sin embargo, pues es un poco a bote pronto lo que pareciera, porque no hubo ningún tipo de forcejeo, ni mucho menos. Pero pues ahora sí que esperando a que la fiscalía haga su trabajo y nosotros sí pedirle ahí al gobierno en Naucalpan, pues que no, sacados de onda, pues.
Oye, sobre la mecánica de los hechos, José Luis Durán regresaba, él vive en la zona de Lomas Verdes, ahí muy cerquita del Star Medical. ¿Él regresaba a casa? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Estaba haciendo campaña? ¿Cómo fue esa dinámica, ese entorno donde sufrió esto?
Sí, entiendo que estaba regresando de gira, bajó al baño, no sé por qué, y ahí luego es cuando se acercan estos dos tipos. José Luis oye las detonaciones y pues luego ya sale de inmediato. Pues muy asustado, me marca y me dice: oye, Pepe, acaba de pasar esto, ayúdame la policía, tal, 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 y pues automáticamente ahí estuvimos desde las 12 hasta las 4 de la mañana, ahorita esperando a que las autoridades hagan su trabajo, pero sí muy sacados de onda, ¿no? Porque apenas está empezando este proceso y no quisiéramos que, o sea, ahorita fue suerte, ¿no?, que le dieron en el pecho y no pasó a mayores, pero tantito más a la izquierda y pues ahí queda.
Ya estaríamos contando otra historia. Sí, Pepe sí. Coutulec, presidente, bueno, líder del Partido Verde en el Estado de México, ¿qué le dices, ya nos dices, a la autoridad en Naucalpan? ¿Qué le dices a todos los que están en un ambiente político, pues sí, tan enrarecido lo que hemos visto en algunos otros puntos de la República, pero esto ocurrió aquí, en la zona conurbada de la Ciudad de México?
Que no, la gente de Naucalpan no merece esto, ¿no? Merece unas campañas en paz, de propuestas, que gane las mejores propuestas, los mejores candidatos. No merecen este tipo de cuestiones, si es que es un tema político, y si no es un tema político, pues también la gente de Naucalpan merece vivir en paz y seguro, caray. Increíble, como dices, en Lomas Verdes.
Sí.
Todos, muchos conocemos, esté sucediendo esto, que ni siquiera te quiten el coche, ni mucho menos, luego lleguen y te suelten dos tiros, se me hace muy, muy raro.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la fiscalía sobre este tema, ya lo atrajo la autoridad en el Estado de México, veremos cuáles son las investigaciones. Pepe Coutulec, líder del Partido Verde en el Estado de México, siempre gracias por tus minutos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, querido Jaime, estoy a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, muchas éxito en lo que viene, Pepe, gracias. Y bueno, pues sí, la Fiscalía General del Estado de México inició ya una investigación por el delito de robo de vehículo con violencia en grado de tentativa, esto es lo que se dijo. Veremos qué dice la investigación. Vamos juntos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bien, ya estamos de regreso, 5:38 p.m, tiempo del centro del país. Vamos con la actividad de las candidatas y el candidato en este camino hacia la presidencia de la República. Día 7, jornada 7 de campañas. Cintia Dávalos tiene la información.
Muy buenas tardes, Jaime. Te comento que la candidata de la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, sigue su recorrido por el país y ahora lo hizo en Querétaro. Dijo que quiere a los jóvenes en las universidades y no en las cárceles.
No, nosotros no queremos a los jóvenes presos, no los queremos tras las rejas. Nosotros queremos a los jóvenes estudiando, por eso vamos a hacer universidades, no megacárceles.
En este momento se lleva a cabo su cierre del día con un encuentro en el Jardín Independencia en San Juan del Río. Por su parte, la líder de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, realizó una caminata por calles de Iztapalapa. Advirtió que nadie de su equipo puede ofender a una mujer. Esto al ser cuestionada sobre la forma en que Epigmenio Ibarra se refirió a ella.
Este personaje se refiere a mí de esa manera. Y obviamente refleja el talante de Claudia Sheinbaum al nombrarlo como vocero, porque él es vocero de Claudia Sheinbaum. Cuando alguien como Vicente Fox, que atribuyen que yo trabajé con él, lo cual es cierto, agredió a Claudia Sheinbaum y la llamó judía búlgara, yo condené el hecho en Twitter de manera inmediata. No espero que Claudia lo haga, pero sí le advierto a mi equipo que el que se atreva de mi equipo a referirse de esa manera a una mujer no va a seguir trabajando conmigo ni trabajará conmigo.
Por último, el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tuvo una serie de encuentros con universitarios. Estuvo en Morelos, en la Universidad del Valle de Cuernavaca, en donde llamó a jubilar a la vieja política.
Yo represento esa agenda y ese cambio generacional y creo que eso es importante para un país que hoy es un país de jóvenes. El promedio de edad en México es joven y tenemos decidiendo nuestro futuro a señores como Bartlett, que en el 88 ya era viejo y que desde el 88 ha seguido viviendo del presupuesto. A eso me refiero con jubilar a la vieja política.
Además, arremetió contra Xóchitl Gálvez por opinar sobre TikTok.
Hay un video en el que Xóchitl Gálvez dice, es que los jóvenes están dejando llevar por el TikTok. Pues cómo se nota que no entienden que en el TikTok hay ciencia, hay cultura. No sé qué TikTok vea ella, a lo mejor de los que bailan como ella, pero yo he visto TikToks de una gran capacidad. Ah, es que esta generación de cristal se ofende por todo. No, me ofendo de que le faltes al respeto a una mujer. Escúchenlos hablar de ustedes. Ah, es que son muy tontos, no tienen para comprar su propia casa como yo. Pues se acabaron ustedes los terrenos, los malbarataron, le pusieron un precio a la tierra que no tenía.
Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya regresamos, 5:41. Agradezco a Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes. Vidulfo, hace unos minutos intentamos hacer conexión contigo. Teníamos una muy mala calidad y no es lo correcto no escucharte bien, no escuchar el análisis que estás haciendo y, por supuesto, también la postura que has tenido a lo largo de los últimos días con relación a lo que ocurrió ayer y lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días con esta relación que tienen con el gobierno de la República y esta exigencia de justicia alrededor del caso Ayotzinapa. Vidulfo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarte.
Igual, Vidulfo. ¿Qué decir de lo que dijo hoy el presidente nuevamente? Retomó el tema, dice que sí se reunirá, pero que él no busca reunirse o que no lo hará, palabras más, palabras menos, con los abogados. Dice que están manipulados los padres. ¿Qué decir ante todo esto, Vidulfo?
Mira, pues primero yo creo que se reeditan los esquemas de gobiernos anteriores, ¿verdad? Uh-huh. De que cuando se les cuestiona, cuando se les critica, cuando se les pone contra la pared, pues acuden a este tipo de argucias, de decir que hay manipulación. Eso ya lo vivimos. El gobierno anterior también recurrió a eso, dijo que yo manipulaba, intervino mis llamadas, sufrí descalificaciones como hoy en día ya las estoy sufriendo otra vez. No, estoy sufriendo descalificaciones, amenazas, bueno, eso ya sabemos. Entonces, parte de este argumento. Lo real es que la de los padres es una demanda legítima. ¿Cómo van a ser manipulados ellos? Pues si están pidiendo la presentación con vida de sus hijos, ellos están exigiendo que aparezcan con vida, ellos están exigiendo que avancen las investigaciones, ellos están diciendo que se retome el diálogo, están llamando a un cauce institucional. y no han sido escuchados, no ha habido reunión desde hace 5 meses, y estuvieron ahí 10 días, pues no hubo reunión, entonces, pues no tiene razón de ser. Ahora ofrece diálogo condicionado, ¿no? Dice, bueno, yo los recibo, pero sin los abogados, porque yo a esos abogados no les tengo confianza. Pues sí, pero resulta que las víctimas, los padres de los 43, pues sí nos tienen confianza, pues hemos trabajado con ellos 10 años, casi 10 años, o sea, antes de que él fuera presidente de la República, nosotros ya estábamos, 5 años antes, nosotros ya estábamos trabajando, es una relación construida,
sí,
una confianza ganada durante 10 años, no la va a venir a destruir el presidente. Él no es quien para decirle a los padres de familia con quién los va a asesorar o quién no.
Claro.
Entonces, ¿cómo van a ir a una mesa de diálogo con él donde se va a analizar expedientes legales, donde se va a analizar un caso netamente jurídico, sin sus asesores jurídicos? Pues eso es tomar ventaja.
Y sobre lo que dijo de que fue una vulgar provocación y que incluso deja la idea de que haya elementos que no pertenecen ni a la normal rural, ni a estudiantes, ni a familiares, ni a padres que estuvieron presentes en este acto. ¿Qué decir, Vidulfo?
No, son estudiantes, son todos los que participaron, son estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, son padres de familia que estuvieron ahí. Estudiantes agraviados también, es una normal rural perseguida, tiene 10 muertos por reclamar, por defender la educación pública, por reclamar mejoras, por eso fueron asesinados, tiene 43 desaparecidos, pues son de esa normal, ¿cómo no los van a reivindicar? ¿Cómo no va a haber indignación? ¿Cómo no va a haber enojo de la normal, verdad? Pues también claro, el dolor que comparten, que tienen los padres, no es lo mismo como los estudiantes, pero es un agravio a su institución, y también ellos luchan por ella, también ellos defienden. Ahora, efectivamente hubo una protesta fuerte el día de ayer, no estaba planificada de esa manera, hubo una confrontación al interior, el objetivo era entregar un documento, hubo una confrontación que caldeó los ánimos y derivó en algo que tampoco nosotros celebramos y decimos qué bueno que eso ocurrió. No, es, a lo mejor eso se lo lamentamos,
claro,
que haya ocurrido en esos términos. Hicimos lo posible para que no derivara en ello, ¿verdad? Pero pues los ánimos estaban caldeados, hubo una desatención del gobierno durante 10 días, no atendió, no supo. El mismo presidente hoy en su mañanera está haciendo un análisis de los autobuses, quiere decir que estuvo pendiente, dice el presidente, bueno, había 2 autobuses y de pronto llegaron 6, ¿cómo le hicieron? ¿No? Eso nos da cuenta de que él estuvo pendiente de la movilización, pero ¿por qué no dio respuesta? ¿Por qué no se arrimó?
Y sobre lo que sobre lo que ayer ya dio a conocer la Secretaría de Gobernación y esta pues intención de diálogo, lo que no ocurrió cuando fueron a las afueras de Gobernación, lo que no ocurrió cuando fueron a Relaciones Exteriores, lo que no ocurrió cuando fueron al Senado, lo que no ocurrió cuando fueron a estas instalaciones de la Fiscalía. ¿Qué decir, Vidulfo, sobre esto último?
Mira, yo creo que es positivo. Nosotros desde días antes estábamos esperando que alguna institución, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, nosotros hemos dicho que ella puede a lo mejor ser un ente que pueda ayudar, que pueda...
¿Ustedes validarían el diálogo con ella y con gente de su equipo?
Claro que sí, nosotros validamos con la Secretaría de Gobernación, puede ser un ente, alguien que medie entre el presidente, alguien que tienda los puentes. El presidente está muy, muy polarizado contra nosotros, está contra los padres, madres de familia, piensa que es contra nosotros, pero no, al agredirnos a nosotros, al descalificarnos a nosotros, lo hace con los padres también. Entonces yo digo que es positivo que si la Secretaría de Gobernación va a empezar a atender los puentes, es positivo. Y nosotros también ayer, como no pudimos entregar el documento, ¿verdad?, a la presidencia, lo que hicimos fue nosotros buscar cómo entregar el documento para darle ruta al diálogo, porque es lo que queremos. Ah, pero hoy el presidente en la mañana no ayuda en esas posiciones. Hoy el presidente en la mañana sale diciendo que provocadores, que manipuladores, abogados, priistas, que no queremos que se esclarezcan el caso. Oye, nosotros como abogados estamos 10 años pugnando porque se se esclarezcan los hechos. ¿Cómo no vamos a querer que se esclarezca?
Vidulfo, y muy probablemente no vas o no te van a permitir estar en la reunión. ¿Qué va a pasar en ese sentido?
Mira, yo creo que es una cuestión que los padres de familia van a determinar.
Ok.
¿Verdad? Los padres de familia que determinen. Si ellos dicen, ¿saben qué? Para nosotros es importante dialogar con el presidente, y si el presidente nos condiciona,
ya pues, será decisión de los padres.
Vamos a ir así condicionados, pues vamos. Pero si los padres dicen, pues nosotros con condiciones no vamos a ir, y no vamos a ir sin nuestros abogados, sin nuestros representantes legales. O sea, también ellos pues pueden ir en un estado de indefensión a esa reunión, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces va a depender de ellos. Hoy ellos dieron una rueda de prensa aquí en Guerrero, ¿verdad? Y ellos refirieron que no van a permitir condicionamientos en el diálogo, y que si no es con los abogados, ellos no irían. Y pues el abogado no soy el único, hay otros compañeros que también forman parte del equipo legal, entonces ellos, los padres, ya dijeron que sin sus abogados, pues ellos no irían a una mesa de diálogo, porque sería un diálogo condicionado.
Por último, Vidulfo, ¿qué sigue para los siguientes días? ¿Qué sigue para los siguientes meses?
Por ahora esperamos que...
¿La fecha concreta?
Okay. Y hacemos un llamado para pues bajar el tono de la confrontación y que retomemos el... Hay que privilegiar el diálogo, ¿verdad? Hay que privilegiar el diálogo y poner en el centro los temas de interés en la investigación.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Vidulfo. Gracias por estos minutos y atentos a la evolución de esto. Veremos las respuestas que se tengan del gobierno y también la disposición de este caso de ustedes para poder establecer una mesa de diálogo y vínculos que puedan llegar con lo que ocurrió, con la verdad que ocurrió esa noche de septiembre del 2014. Vidulfo, gracias. Cuídate
gracias
mucho. Que estés muy bien.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Juntos con Jaime Núñez.
Y estamos a unas horas de que dé inicio pues el 8M, este día tan significativo por lo que significa la lucha a favor de las mujeres. Para entender lo mucho que se ha hecho, pero también lo mucho que hace falta por hacer. En la línea telefónica, Blanca Lili Ibarra, ella es comisionada del INAI. Comisionada, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. También para mí es un gusto platicar contigo.
Hay un impacto que tiene que ser positivo dentro de la información en el desarrollo económico de las mujeres. Blanca Lili, ustedes lo están potenciando. ¿De qué manera podemos también conocer esto y de qué manera podemos apoyarlo e impulsarlo?
Mira, es muy importante lo que tú dices. En efecto, el día de mañana se realizará una marcha como sucede cada año. Y creo que aquí hay muchos retos y desafíos que como sociedad debemos de atender y ponernos las pilas. No solamente, y lo dices muy bien, Jaime, está la brecha salarial, que es del 16%. Es decir, que por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer percibe 84 pesos. Y en esto creemos desde el INAI que empoderar a una mujer es brindarle conocimiento, es darle la oportunidad de ejercer su derecho. Como tú sabes, el derecho a saber también es un instrumento llave que ayuda a conocer y ejercitar otros derechos, Jaime. Sin embargo, de cada 10 solicitantes, solamente 4 son mujeres. También tenemos que buscar que haya un piso parejo. Me parece que es una oportunidad el que hoy también veamos cómo la por el desarrollo económico de México y el derecho de acceso a la información pues tengan conocimiento para tomar decisiones.
A ver, Blanca Lila, déjame modificar un poco, cambiar de línea. Hemos tenido algunos problemas con la línea telefónica. Deja ver si podemos cambiar o mejorar la calidad de la llamada telefónica, porque, híjole, cómo lo hemos padecido el día de hoy. Al menos hoy ha sido complicado establecer una buena condición de llamada telefónica para pues comprender también la importancia que tiene la transparencia dentro de la lucha para establecer mejores condiciones en el entorno económico y de oportunidades para las mujeres. En un momento donde mañana se pone sobre la mesa mucho, sí, como lo digo y como lo dije al inicio de esta charla, de lo que se ha logrado, pero también se pone sobre la mesa lo muchísimo que hace falta por conseguir. Y mañana es un buen día para ello. Y luego vemos las protestas, vemos la dureza con la cual las mujeres salen a la calle, pero también luego nos enteramos, por ejemplo, que hay familias que se tardan 8, 10, 12 años en conseguir justicia porque asesinaron a una de sus hijas, conocen, saben quién la asesinó, saben en dónde se encuentra el asesino y no hay trabajo por parte de las fiscalías. Y así podemos arrancar un chorro de historias, muchas, en México, ciudad, Estado de México y en muchos otros puntos de la República Mexicana. Blanca Lilia, ya recuperamos la comunicación. Valoremos el tema de la información y de la transparencia y cómo puede ser esta un impulso para mejorar las condiciones de las mujeres.
Sí, lo decíamos hace un momento, estimado Jaime, la participación de las mujeres es clave. Sin embargo, existen muchas limitantes en el camino que hay que enfrentar. Y se repiten año con año en las mismas fechas, todo el mes de marzo, escuchamos hablar, pero sigue habiendo estas limitantes y creo que la clave está en cómo dotamos a las mujeres de elementos de información que les permitan tomar mejores decisiones y cómo buscamos el facilitar su acceso a la justicia. El derecho a saber, Jaime, permite que las mujeres puedan, por ejemplo, corroborar el debido proceso y en su caso también activar una defensa jurídica. Tú hablabas hace un momento de víctimas de agresiones y hoy en día en la era digital, y lo vivimos constantemente sí. En las redes sociales, pues hay muchos ataques en línea, hay acoso, incluso los estudios han revelado que más del 61.5% de las mujeres, por ejemplo, ahora que se postulan para cargos de elección popular, creen que el acoso que enfrentan en las redes sociales tiene un objetivo que es intimidarlas y disuadirlas de buscar posiciones de liderazgo político. Entonces, bueno, pues en el abanico de todo lo que enfrentamos las mujeres está naturalmente lo que implica el que también trabajemos en casa la doble o la triple jornada, el que enfrentemos un sistema de cuidados para nuestros hijos, para nuestros padres, que muchas veces no va de la mano con las exigencias profesionales o laborales que tenemos.
Claro, y el equilibrio en ese sentido. Blanca Lilia, ¿y desde el INAI se trabaja en ese sentido?
Sí, por supuesto. Mira, no solamente en el INAI hemos buscado tener acciones al interior de esta institución. Sí. El día de ayer dábamos a conocer que en este mes de marzo creamos una unidad de atención a víctimas por acoso, sino que también hemos buscado la promoción de un clima y una cultura laboral incluyente, libre de discriminación. Hemos realizado guías de protección de datos, etcétera. Pues, pero impulsamos sobre todo el derecho a saber para que las mujeres pregunten, para que las mujeres se involucren y participen.
Pues Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias y que sea un gran día y un día de reflexión también y un día de compromisos para todos. Cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime.
Hasta luego. Pronto. Vámonos juntos mañana aquí a las 5 de la tarde. Quédense con Juan Becerra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.